Amigos, bienvenidos a este magazín musical fin de semana. En esta tarde de la sobremesa del viernes estaremos con todos vosotros 120 minutos en vivo y en directo. En la primera hora tendremos en unos instantes a nuestro invitado, al cantante, compositor y productor discográfico español Gonzalo. Gonzalo Benavides. Gonzalo, que ha hecho un álbum en una especie de homenaje al gran cantautor Carlos Cano, llamado el álbum Copla, la copla rota. Hablaremos de su último trabajo, La copla rota, de este homenaje a Carlos Cano, y también de su larga trayectoria artística, de este gran artista, Gonzalo. Mientras se conectan las emisoras, vamos a poner un tema musical.
Cada viernes en tu dial de radio, Magazine Musical Fin de Semana. Las entrevistas cercanas y naturales a los artistas, presentado
en
por
las
José
noches
María
de luna y
tal. Ya saludamos a los amigos de Volcán Radio en Tenerife, Radio Chinguero 92.0 de frecuencia modulada y 90.0 en Tenerife. También a los amigos de Radio Locura Musical Valladolid. Este quien os habla soy José María Cerón. También saludamos a nuestra amiga Mara Barrios, que nos escucha desde Tijuana. Un beso, amiga Mara. A María José de Cien Pozuelos de Madrid. Y por supuesto, a nuestro amigo Miguel Freiman desde Israel en Oriente Medio, y a todos los amigos que estáis ahí detrás. Y a los que están a punto de conectarse con las emisoras asociadas al programa. Esto se llama Feel the Love. Bienvenidos, amigos. al Magazine Musical Fin de Semana. En unos instantes estará con nosotros nuestro invitado, el cantante productor musical Gonzalo y gran compositor de muchísimas letras dentro del mundo de la música.
Cada viernes en tu dial de radio Magazine Musical Fin de Semana. Las entrevistas cercanas y naturales a los artistas presentado
en
por
las
José
noches
María
de luna y clavel de Ayamonte hasta Villa.
Esto que suena es la voz de Gonzalo en el último trabajo que ha hecho, su último trabajo en homenaje al cantautor granadino Carlos Cano.
María,
la copla rota, María la portuguesa.
María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango se fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de islas se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye...
Tenemos a nuestro invitado en antena. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas tardes, Josema, ¿cómo estás?
Un placer de tenerte. Anda que no he sudado yo la camiseta en los 80 con tu música.
Bueno, pues... pues me alegro mucho de que sudara la camiseta, bailando, imagino, ¿no?
Con... hombre, claro, en las pistas de baile y en aquella época que pelábamos la pava con las chicas.
Claro, por ejemplo, con "Vuelve por favor a casa". Con esa sudaría en la camiseta, pero de otra manera, ¿no?
Madre mía, entre tus canciones, bueno, amigos oyentes, Gonzalo, nombre de ciudadano de a pie, del DNI, como todos tenemos un DNI, Gonzalo Fernández Benavides, natural de Madrid, y bueno, empezó desde muy pequeño a meterse en ese gusanillo en el mundo de la música. ¿Me oyes?
Te he perdido.
¿Me oyes ahora?
Hola, sí, ahora te oigo.
Vale, estaba diciendo a la audiencia, Gonzalo, un poco de tu trayectoria, ¿no? De que de pequeño ya empezaste en el mundo de del arte, ya pensaba ya un poco a los 15 años por dónde iba ahí en tu etapa adolescente, ¿no?
Sí, con 14 años me presentaba a concursos para cantantes noveles, que organizaba la cadena SER, me acuerdo que me presenté a un programa de jabones Lagarto. esa pastilla de jabón grande.
Sí, que por cierto, salen las manchas maravillosamente bien.
Ah, pues mira, bien.
Todavía lo utilizo yo en algún aspecto.
ese programa estaba patrocinado por Jabones Lagarto y lo presentaba Rafael, del cual soy un ferviente admirador, me gusta muchísimo Rafael.
Sí.
Y nada, allí conocí a Rafael y a... y a su manager, y bueno, bien. Empecé a adentrarme en el mundo de la música y en el mundo del espectáculo ya, pues ya con 14 o 15 años yo ya hacía mis pinitos, me presentaba en la discoteca Long Play, que estaba en Madrid, había un concurso allí para cantante novelo, y recuerdo que me vino a ver un día, coincidí con José Domingo Castaños, con Pepe Domingo Castaños, que luego sí. se ha dedicado a hacer programas de fútbol y tal, pero en aquel momento era un DJ de mucho renombre, ¿no? Y me acuerdo que me vio y me dijo Gonzalo, yo era un niño en aquella época, tenía 15 años, me dijo Gonzalo, la palabra increíble está desgastada de tanto utilizarla, pero tienes una voz increíble. Así me dijo Rafael, Pepe Domingo Castaño. Y bueno, poco a poco me fui animando a seguir haciendo mis pinitos en el mundo del espectáculo.
Se puede decir que todo, perdona, se puede decir, Gonzalo, que todo empezó también, quizá, cuando viste un anuncio en un periódico que buscaban a jóvenes para trabajar en el musical de gospel, ¿no?
Gospel, sí, efectivamente. Yo trabajaba en una oficina de botones. Mis padres me pusieron a trabajar porque yo tenía 14 años y me habían echado de 4 colegios. No me interesaba estudiar, yo lo único que quería era dedicarme a la música. Y entonces, pues, al volver del trabajo, un hermano me dijo: mira, Gonzalo, aquí se buscan actores y actrices con conocimientos de canto y baile para la comedia musical Gospel. Y bueno, pues me presenté, y después de muchas pruebas, después de 3 meses de audiciones, pues me cogieron. Me cogieron de correturnos, no, ni siquiera para hacer un papel dentro de lo que era la obra, sino de correturnos, como el suplente, por así decirlo, sí, ¿no? Y así empecé en gospel, haciendo de suplente de todos los papeles. Recuerdo que coincidí con la gente de Martes y Trece. Ahí estaban Chema, de Martes y Trece, o sea, Chema Yuste. Estaba también el otro de Martes y Trece, Millán. Millán nunca llegó a entrar en gospel, sin embargo se presentaba a todas las audiciones. Pero bueno, pues ya en aquella época se conocieron y allí empezamos mucha gente, ¿no? Estaba también Nacho Duato, sí, que luego ha llegado a ser el gran bailarín y director del Ballet Nacional Español, ¿no?
¿Y qué tuvo Gonzalo aquella época tan mágica, los años 80, que revolucionó un poco el mundo del pop a nivel nacional e internacional, y aquí en España con la movida madrileña, todo lo que engendró, toda la evolución? ¿Qué tuvo aquella época para el mundo artístico, según tú?
Mira, yo creo, de verdad, y lo digo sinceramente, que sobre todo es mágica porque nosotros tenemos unos recuerdos mágicos de aquel momento. Pero todas las épocas son buenas. Yo creo que para todos los chavales ahora mismo que tienen 14, 15 años, bueno, ahora mismo estamos en un momento muy especialmente negativo, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? Que pues hace que los chavales no puedan salir, que no puedan socializar, que todo tenga que ser mucho más por internet. Pero vamos, en cuanto esto termine de pasar, que confiemos en que dentro de un año sea un mal recuerdo toda esta, con perdón, mierda haya pasado, creo que volverán las oscuras golondrinas de tus balcones sus nidos a creo que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, porque lo recordamos con nostalgia y con magia. Pero puedo decir que realmente, efectivamente, en los años 80 sí hubo como la movida madrileña fue algo muy importante. No, primero tuvimos un alcalde que era Tierno Galván. Yo viví en Madrid, yo soy de Madrid, y Tierno Galván fue un señor muy carismático, muy paciente, muy tranquilo, que permitió que floreciera la música y la gente joven, y tenía una forma de ser tan amable y tan maravillosa que permitió que muchas de las cosas que ahora mismo están mal vistas, como por ejemplo que los bares hablan hasta cierta hora, la gente empezó a vestirse, a pintarse el pelo, el movimiento punk, hubo una serie de movimientos pues muy, muy fuertes que hicieron. Bueno, hubo discotecas en Madrid, como por ejemplo Rocola, que yo qué sé, hicieron un movimiento de la gente, la música.
Había mucho, quizás, Gonzalo, mucho por hacer y mucho por descubrir. Y hoy en día que está todo descubierto, prácticamente todo descubierto, ¿no crees que hay un poco de hastío de la gente joven hoy en día?
No, yo no lo creo. Yo creo que la gente joven, te lo digo porque tengo una hija de 14 años que está de ir a dar una vuelta con su chico por Palma. Yo ahora mismo estoy viviendo en Palma de Mallorca. Y bueno, pues tienen tanta ilusión como teníamos nosotros. Lo único que están un poco hasta el gorro de tanta prohibición, de tanto toque de queda, de no poder reunir con sus amigos. Pero creo que a mi hija Martina se pasa 5 horas diarias escuchando música. Tiene una playlist de más de 30 horas de duración en Spotify. Creo que la música hoy en día está mucho más democratizada. Quiero decir que antes la gente nada más podía escuchar programas de radio y ver un canal o dos de televisión. Hoy en día la gente joven se consume más música que nunca.
Hay mucha oferta y mucha demanda también.
Y también yo creo que la gente joven va andando por la calle escuchando la música.
Y según tú, Gonzalo, ¿qué ha hecho Internet en el mundo el artístico? Porque con esto del COVID-19, muchos artistas que no tienen actuaciones, por desgracia, ni bolos, pues se tienen que reinventar, ¿no? Tienen que hacer streaming, conciertos por streaming, hasta que esto lo vayamos superando. ¿Qué ha aportado Internet, según tú, al mundo de la música y al mundo del arte?
Lo primero que hay que decir es que debido a Internet se dejaron de vender discos, definitivamente. Sí. O sea, estoy hablando de un futuro, de un pasado no muy lejano. Hace 10, 12 años se vendían mogollón de discos. Hoy en día no se vende ni una décima parte de lo que se vendía. Y había antes 15 compañías discográficas y ahora hay 3, nada más. Con eso quiero decirte que la revolución del mundo de Internet pues ha venido a ser lo que fue un poco la electricidad a la época del carbón.
Claro.
O sea, el carbón desapareció o casi desapareció y quedó la electricidad. Pues Internet ha venido a hacer exactamente lo mismo, ha barrido con todo lo que era el mundo anterior. Yo que me he dedicado a descubrir artistas y llevarlos a una compañía discográfica y hacerles la producción discográfica y ser su manager, pues ahora mismo, chico, la verdad es que no sabría cómo hacerlo, porque a una compañía discográfica le llevas un artista y lo primero que te dice que cuántos millones de seguidores tiene en Facebook, sí, o en Twitter. Y entonces dices, pues chico, si yo tuviera 12 millones de seguidores en Facebook, ¿para qué quiere una compañía discográfica, no?
Sí. Tú fíjate, Gonzalo, porque amigos oyentes, estamos hablando con Gonzalo, que es un gran artista y lleva a su espalda en el mundo de la música muchísimos años, y que ahora hablaremos de su último trabajo, de La Copla Rota, en ese homenaje a mi paisano, a Carlos Cano, cantautor granadino. Pero yo quiero decirle a la audiencia, Gonzalo, que los jóvenes talentos, que hay muchos joven talento hoy en día aquí en este país, en el mundo de la música, y que no tiene esos sueños como hacerlos realidad, porque le cuesta mucho trabajo sobrellevar sus sueños, ¿no?, musicales. Y nosotros desde aquí, desde la emisora nuestra, pues lo que intentamos siempre es forjar a los jóvenes talentos a darle un empujoncito, por eso, para canalizarlos un poquito.
Pues sí, la verdad es que siempre ha sido, Chema, siempre ha sido difícil. Yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, que andaba buscando, siempre había un programa de televisión que se llamaba La Gran Ocasión.
Sí, habrá alguno, me acuerdo de.
El director de la orquesta era Rafael Ibarbia. Sí. Rafael Ibarbia, gran músico, era el director de la orquesta. Pues yo me enteré de dónde vivía, que vivía por ahí, por el Paseo de Manzanares, y me fui un día a su casa y fui persiguiéndole hasta que un día coincidí con él. Y le hice que me escuchara, ¿no? Entonces me dijo que sí, que cantaba muy bien, pero que tenía que educar mi voz y que tenía que trabajar. Y eso es algo que realmente he seguido haciendo hasta hoy en día. Hoy mismo he estado tomando una clase de canto, ¿no? Uh-huh. Cosa que no hay que dejar de hacer nunca, por aprender, por seguir haciendo cosas. O sea, quiero decirte que con esto, que siempre ha sido difícil. Entonces, en aquel momento era muy difícil porque solamente había un canal o dos de televisión, dos emisoras de radio, tres periódicos, y uno no sabía cómo hacer para entrar en una compañía discográfica.
¿Y qué gustos musicales tenía Gonzalo en esa adolescencia? En esa adolescencia donde, tú fuiste, se puede decir, como decimos los andaluces, ¿no? Un correveidile. Te ha gustado siempre mucho moverte y de un lado para otro, en el sentido de ser investigador de lo que tenías alrededor de tu entorno, ¿no? Y de eso te ha hecho a que fueras también una persona, el escuchar música en aquella época, por lo que yo he observado en la biografía tuya que hay por ahí por internet colgada, que te declaras soñador, romántico, un poco introvertido, pero también muy muy a la expectativa de lo que tiene a tu alrededor, ¿no?
Pues mira, a mí, mis gustos musicales, a mí me gustaba desde Simon & Garfunkel,
sí,
gustaba Rafael, Elvis Presley, la Creedence Clearwater Revival me gustaba, yo qué sé, los Brincos, Lone Star, me gustaba Edith Piaf, yo qué sé, me gustaba cualquier tipo de música que fuera y estuviera bien hecho. El disco del Himno a la Alegría de Miguel Ríos lo habré escuchado 10 millones de veces, ¿no? Me gustaban, siempre me ha gustado la figura del cantante solista, ¿no? O del frontline o del showman. Creo que ahí es donde yo me identifico. Me ha gustado siempre, pues, Frank Sinatra, Andy Williams, Perry Como, Joe Cocker, bueno, muy ecléptico, o sea, me gusta todo tipo de música, ¿no?
Gonzalo, y tú has publicado álbumes también para Sudamérica, para el otro lado del charco, para los países de Centroamérica y Sudamérica, e incluso cuando tú has ido en algunos países allí a actuar, a hacer actuaciones, ¿cómo has encontrado el tipo de música de allá y cómo nos miran en Europa acá?
Bueno, la música que tienen ellos allí autóctona es muy rica. En cada país tienen su folclore y aparte de eso tienen grupos locales que son geniales. Ya podríamos decir los grupos argentinos, bien conocidos por todos, grupos mexicanos que tienen una música excepcional, tienen La Maldita Vecindad, Maná, muchísimos grupos. En Argentina tienen cantautores como Charly García, o aquí tenemos a Andrés Calamaro. Uh-huh. Puedo decir que la música latinoamericana es tan variada como buena y rica. O sea, hay grandes voces, incluso en la música, en lírico, Juan Diego Flórez, es un tenor lírico ligero ahora mismo que a mí me apasiona por su forma de cantar, por su técnica y por luego la variedad de estilo que tiene, porque es capaz de cantarte un aria de Rossini como pasarte a cantar La Llorona o Cucurrucucú Paloma o música tradicional, pero siempre sabiendo adaptar su maravillosísima voz. Juan Diego Flórez, lo recomiendo a la gente, adaptar la voz a la grandeza de su voz operística y educada para la ópera, la sabe adaptar al folclore y cantándola de una forma mucho más cercana a la música popular.
Comentaba, perdona que te corte porque en la radio el tiempo es oro y te tengo que decir tantas cosas, tengo 7 folios de anotaciones, Gonzalo. Y te quería comentar, Gonzalo, que lo que tú decías de toda esa gran riqueza artística que hay evidentemente en el otro lado del mundo, en Centroamérica y Sudamérica. De hecho, hace poco entrevistamos a un artista venezolano que vive en Miami, Eleazar Mora, un tenor impresionante, con una voz impresionante, que le ha hecho un homenaje al cantante valenciano Nino Bravo, un álbum impresionante que yo te pasaré algo para que lo escuches, porque tú tienes buena oreja musical, que también se te ha quedado de toda tu trayectoria, artística. Gonzalo, de tu experiencia vivida artísticamente en el palo musical del teatro, a raíz del gospel, te metiste, tuviste la suerte de hacer una película, La Corea, dirigida por Pedro Olea, y bueno, ¿qué visión ves tú en tocar esos palos artísticos entre el teatro y el cine? ¿Cómo valoras tú eso en aquella época?
Bueno, yo era una persona muy inquieta y empecé haciendo comedia musical, como comentabas antes, y de ahí pues dar el salto a hacer una película con un director tan maravilloso como Pedro Olea, pues no me fue difícil, realmente fue otra audición y me ficharon, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, trabajé con Ángel Pardo y Queta Claver, fue una época muy bonita, la recuerdo, tenía 20 años y lo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Recuerdo que hubo un momento, un plano que Ángel Pardo y yo no él trabajaba en, luego ha trabajado, se ha hecho muy famoso con Farmacia de Guardia. Uh-huh. Pues Ángel Pardo y yo nos dio un ataque de risa y no tuvieron en el rodaje, tuvieron que parar porque no podíamos dar la frase, porque no podíamos hablar, porque nos dio un ataque de risa. Teníamos los dos 19, 20 años y y bueno, pues todo el mundo lo entendió, ¿no? Que cuando tienes 19, 20 años, pues te pasan ese tipo de cosas. Luego, pues mira, vinieron a verme al teatro, estaba haciendo una obra de teatro, un musical con José María Rodero, un maravillosísimo actor, y con Paco Valladares. Se llamaba Historia de un caballo, que es de León Tolstoy, y es un cuento de León Tolstoy que habla sobre la discriminación racial y cómo se puede apartar. Es una alegoría, una metáfora de un caballo que nace con manchas y entonces lo relegan, pues bueno, ser diferente, nacer diferente en cualquier sociedad. Bueno, pues León Tolstoy utilizó la figura de un caballo, pero realmente se estaba refiriendo a las personas, ¿no? Cómo somos capaces de, por el color de la piel o porque alguien es diferente a nosotros, le podemos marginar, ¿no? Se llamaba Historia de un caballo. Y estaba haciendo Historia de un caballo y vinieron a verme Antonio Mercero y me ficharon para hacer Verano Azul, que fue, bueno, pues una maravilla. También lo pasé maravillosamente bien y es algo por lo que todavía se me recuerda y muchísima gente, pues muchos niños de hoy en día todavía ven Verano Azul y me recuerdan aquel capítulo del Ídolo, ¿no? Realmente he tenido la suerte de poder compaginar. Hay pocas gentes aquí en España que han hecho esto. Por ejemplo, Ana Belén sí lo ha hecho. Ha sido artista de cine, ha hecho teatro y sigue haciéndolo. Y también este...
Y canta.
Tiene una gran voz. Sí.
Gonzalo, tú empezaste... todos los que tienen sueños musicales o artísticos, es bueno que a veces se cruza un padrino en la vida de uno, ¿no? Te lo digo porque verdaderamente allá en el año 76, cuando fichaste por la compañía CBS, tuviste de padrino a Óscar Gómez, ¿no?
Bueno, Óscar Gómez fue el primer productor que tuve. Realmente la persona que me fichó para CBS fue José Luis Gil, que luego se marchó de manager a Italia con Rafael Acarrá. Este personaje, José Luis Gil, luego volvió de Italia y le nombraron presidente de una compañía que se llamaba Hispavox, y en Hispavox volvió a ficharme otra vez y saqué Quién piensa en ti. Realmente es muy importante en la vida realmente tener alguien que confíe en ti.
Claro.
Hoy en día, después de todo lo que he vivido, después de todas las experiencias que he tenido, de la cantidad de gente que me conoce, pues no tengo manager y estoy llevándome a mí mismo con mi espectáculo La Copla Rota y estoy tratando de sacar adelante otra vez, y lo estoy, cada vez estoy más cerca de conseguirlo, de volver a sacar adelante mi carrera, porque después de haber producido y de haber descubierto a gente como ella, Baila Sola o Guaraná o Las Hijas del Sol, Javier Álvarez, después de haber sido manager de todos esos artistas, pues he decidido que quiero volver a cantar, que es mi vocación principal, volver a cantar otra vez. Y ¿no? Pues estoy buscándome un manager, buscando actuaciones, intentando salir en la radio, en la prensa, en la televisión, otra vez. Pero ya no tengo 18, ni 19, ni 30, ni
La fuerza que se tiene a los 20 o a los 30 no se tiene a los 50.
La tengo, ¿eh? Lo único que sigue siendo igual de difícil.
Sí, siempre difícil. Bueno, tú empezaste con...
imposible que la que no se intenta.
Gonzalo, empezaste con Óscar Gómez, tu primer trabajo cantante, tu primer single fue Lentamente, la canción Lentamente, y después Sálvame. Pero verdaderamente hubo unas canciones que tuvieron en ti una repercusión muy interesante y también llena de polémica, porque para aquella época que vivíamos, evidentemente. Ahora hablaremos de eso, pero yo quiero comentarte que el movimiento fans que había en aquella época, en los años 80, porque evidentemente tú fuiste un chico apuesto y todas las chicas pues tenían en su carpeta del instituto pues su fan, su estrella del momento, ¿no? ¿Qué supuso los fans en aquella época y en esta época, según tú?
Bueno, pues el mundo fans, como viene a decir fan de fanático, pues realmente impulsan mucho la carrera de un artista. Yo creo que los precursores del fenómeno fans, bueno, ya desde la época de Sinatra, que salía al escenario cuando era un jovencito y las chicas gritaban como enloquecidas cuando él era el cantante de una orquesta, y el director de la orquesta, Count Basie, decía, pero bueno, ¿por qué gritan tanto? No, pues son las chicas que han venido a ver a Frank Sinatra, luego Elvis Presley, Rafael, los Beatles, Miguel Bosé, Iván Gonzalo, Pedro Marín. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que realmente yo siempre he pensado que para ser un artista y salir a un escenario a cantar, hay que saber cantar. Y luego ha habido muchos artistas que lo único que han sido guapos, nada más. Y el tiempo se encarga de poner a cada artista en su lugar. Y el que no sabe cantar, pues se le nota.
Hay que cantar la letra de la canción e interpretarla, hacer de intérprete.
Sí, pero hay que saber afinar,
claro,
hay que tener voz.
Claro, claro.
Escenario simplemente a pintar la mona, porque eso al final se acaba.
Oye, tú fuiste en Italia, la música italiana también te en aquella época, en los 80 y los 90, tuvo una repercusión importantísima a nivel mundial. Y la canción melódica italiana, según tú, ¿cómo te ha influido? Como de hecho, la variante de Sei Bellissima, de la italiana Loredana Bertè, tú hiciste la canción Bellissimo, una canción que, bueno, tuvo una gran repercusión en aquella época.
Y fue un enorme éxito. Sí, en aquella época la música italiana era lo que predominaba en el mundo de la música aquí en España, ¿no? Nos influían mucho, por así decirlo. Había una onda muy sajona, como pueden ser los Beatles, la Creedence, los artistas Elton John y este tipo de música muy británica. Y luego estaba por otro lado el lado pues italiano, que son los reyes de la melodía. Uh-huh. Realmente los italianos, pues mira, Umberto Tocci, Sandro Giacobbe. Bueno, hay tantos artistas, Richard Cocciante, yo qué sé, hay tantos artistas italianos.
Eros Ramazzotti, por ejemplo.
Ramazzotti es posterior, pero, sí. Pero Umberto Tocci, yo qué sé. Hay muchos artistas italianos que realmente han dado la vuelta al mundo porque tienen una forma de componer pues muy, muy melódica, con sus melodías son fácilmente identificables, y luego además la voz de los italianos pues, es una voz muy personal, una voz a veces muy rasgada, y hace que pues te cautiven, ¿no? Y luego la compositores unas melodías y unas letras apasionantes. Y bueno, mis productores me ofrecieron cantar Bellísimo. Yo en aquella época componía, pero todavía no, mis canciones no me las dejaban grabar, y Bellísimo me pareció una canción interesante, y cuando salió, yo era muy joven, tenía 20 años. Fue un enorme éxito y me llevaron a la mili. Yo siempre digo que me raptaron, porque aquello fue un rack. O ibas a la mili o ibas a la cárcel, una de dos.
De Marina la hice yo 18 meses.
Ya ves.
Vamos a escuchar un fragmento, amigos oyentes, de Gonzalo con esa bonita melodía que hizo en aquella época de Bellísimo. Vamos a escuchar un fragmento.
Me sonreías y decías.
Interesante forma de protesta en aquella época de uno mismo, ¿no? Gonzalo, decir a la mierda mi cuerpo si mi alma está sola.
Tantas veces hemos hablado de las mujeres objeto, sí. Y nos hemos olvidado de los hombres objeto, también
claro,
los hay.
Claro, claro que los hay.
Era una forma de decir, bueno, si una mujer puede ser objeto, también los hombres a veces nos hemos sentido así, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora vivimos en una época donde, bueno, todos tenemos nuestras cosas que reivindicar,
sí. Por así decirlo. Gonzalo, hay otra canción que también tuvo una repercusión y muchísima crítica, incluso en aquella época se censuró en alguna emisora de radio, que se llamó El amor nuestro de cada día, porque estaba basada en el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro del rezo cristiano, y que verdaderamente la pusiste ahí, bueno, de una manera un poco erótica, diciendo al pan pan y al vino vino dentro del tema del amor nuestro de cada día. Vamos a escuchar un fragmento de este tema y ahora, si quiere, hablamos un poquito de esto.
Claro que sí.
Amada mía, que estás en mi cama, santificado sea tu nombre. Venga mi cuerpo, tu cuerpo, y hágase nuestra voluntad. Donde tú quieras, donde yo quiera, porque tú quieres, porque yo quiero.
Amigos oyentes, estamos hablando en directo con el cantante, productor musical, compositor Gonzalo, recordando su trayectoria artística con este tema de allá de los años 80, El amor nuestro de cada día. Un tema que dio mucho que hablar por el contenido, un poco un paralelismo al Padre Nuestro de lo que se reza, pero aquí de lo humano y de lo divino, aquí más de lo humano, ¿verdad? De los sentimientos, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, bueno, yo en aquella época me producían Honorio Herrero y Luis Gómez Escolar. Entonces, recién volvía yo de la mili, y la gente se había olvidado un poco de mí, de Bellísimo, porque había pasado ya un año y medio de Bellísimo, y entonces mis productores dijeron, pues vamos a hacer una canción que sea más escándalo todavía. Entonces yo cuando escuché la canción dije, Dios mío, eché las manos a la cabeza. Hablé con la compañía discográfica y les dije, oye, no la retiraréis luego la canción porque se va a montar un lío bastante gordo. No, Franco ya se ha muerto, la iglesia ya no tiene tanto poder, no hay ningún problema. Bueno, salió la canción y a los 3 días era tal escándalo, ninguna emisora la querían poner, y en la cadena SER, que era el único sitio donde la ponían, llamaron por teléfono y les amenazaron de muerte a los hijos de algunos locutores. Le dijeron, oye, sabemos a qué colegio va tu hijo, cómo sigas poniendo esto. Bueno, y al final censuraron la canción y la prohibieron. No se pudo radiar en ningún sitio.
Yo creo, Gonzalo, que en aquella época, en aquellos movimientos que había desde el punto de vista artístico, eran movimientos muy adelantados a la época, ¿verdad?
Bueno, el arte siempre ha ido un poco por delante de la sociedad, es realmente la que lo que tira hacia adelante de una sociedad es el arte, tanto a nivel musical como a nivel libros, películas, pintura, escultura, cualquier manifestación artística siempre va por delante. Entonces, pues hay veces que indudablemente el arte lo que busca es la provocación, porque hace que las cosas se muevan. Y entonces, pues en aquella época yo era un poco provocativo y provocador. Y bueno, pues hubo un momento en que me dijeron basta y me cortaron las alas. Y bueno, pues pero ahora es una anécdota. En aquel momento lo pasé muy mal, te puedo decir, que recién venido de la mili, con un disco que había sido bellísimo y que de repente el siguiente te lo prohíban, bueno, para mí fue dramático. Aparte me peleé con la compañía discográfica porque le dije al director de la compañía discográfica que era un payaso. Le dije, tú eres un payaso, no tienes palabra. Me habías dicho que no ibas a retirar el disco. ay, Gonzalo, entiéndeme, fíjate lo que está pasando, yo esto no sabía, yo no sabía, si lo sabía yo, que tengo 20 años y tú que tienes 40 no lo sabes.
Gonzalo, también yo creo que la música de aquella época de los 80, porque ahora estamos escuchando, refrescando la memoria, música tuya, de temas tuyos, y parece canciones que nunca pasan el tiempo por ellas, ¿no? Que parecen inmortales, que parece que han salido al mercado hace poquito tiempo, siempre que se pone música del ayer, de esa época.
Bueno, hay canciones que son atemporales y que realmente, bueno, pues pasa bien el tiempo por ellas, ¿no? Depende de qué canción te refieras. Por ejemplo, Bellísimo, yo creo que sigue siendo una canción eterna. Y hay discos que yo he producido que los vuelves a escuchar ahora mismo y tienen 20 años y te parece que acaban de salir antes de ayer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Y una canción, yo que fui seguidor tuyo en aquella época, Gonzalo, que te he dicho fuera de antena, que bailaba en las pistas de baile, sudaba la camiseta porque he sido muy bailongo de ochentero. ¿Quién piensa en ti, amigos oyentes? Esta canción que Gonzalo hizo, la presentó en el Festival de la OTI allá en el año 1983. Un festival que hizo que se quedara en el quinto lugar, pero fue una canción que todavía... Yo se lo he recordado hoy a mi hermana, y precisamente Gonzalo, y que es un poquito mayor que yo tengo 60 años. Ella me ha dicho, claro que sí, Gonzalo, y me la ha tarareado al teléfono. Vamos a escuchar un fragmento de ¿Quién piensa en ti?, cuando representó Gonzalo a España en el Festival de la OTI allá en el año 1983. Así sonaba, y ahora hablamos un poquito de esto.
Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti?
Nuestra amiga Isabel de Madrid dice, Josema, buenas tardes, estoy escuchando el programa muy atentamente y la verdad, qué recuerdo me trae la música de este artista que tiene de invitado a Gonzalo. Yo lo he bailado también mucho y lo he saboreado en aquella época. Es una maravilla de la música que se hacía anteriormente. Mándale un saludo cordial a ese gran cantante y artista que tienes en el programa. Pues claro que sí, amiga Isabel. Aquí tenemos a Gonzalo disponiendo su presencia y el placer de saborear su arte a través de recuerdos y de lo que él hace y lo que hará en un futuro con ese álbum último que ha hecho en La Copla Rota, ese homenaje a Carlos Cano, que ahora iremos con él, con este último trabajo de Gonzalo. Gonzalo, esta canción tenía un empuje, una energía y un chute impresionante.
Sí, la verdad que sí. Esa canción la compuse, llevaba tocando la guitarra horas en casa intentando sacar alguna canción y no me salía nada, y entonces cogí la guitarra y la tiré contra el suelo, la única vez que... Creo que lo voy a tener que hacer más veces porque...
Sale un buen resultado de eso, sale un buen resultado.
Tiré la guitarra al suelo y salí a la calle a caminar y pim pam pim pam, iba caminando y de repente me salió ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Me salió la canción entera como si alguien me la estuviera soplando al oído, ¿no?
Y aparte que ya... es un tipo de canción, Gonzalo, que me estoy acordando de otro cantante de la época, que es Pedro Marín, con su tema Aire.
Sí, bueno, yo creo que lo que pasa es que el arreglista, que era Danilo Baona, es el mismo. Y puede ser que
le dé esa fuerza, esa energía, ese chute de positividad, ¿no? De energía, ¿no?
Exacto, puede ser. Pero mi canción, desde luego, era, era muy sincera y era un momento vivido, ¿no? Porque después de haber hecho Bellísimo y El amor nuestro de cada día y todo esto que te he venido a contar, me sentía con las manos en los bolsillos y mirando al suelo y pensando quién piensa en ti, ¿no? ¿Quién se acuerda de ti después de haber tenido ese éxito tan grande? ¿Quién se acuerda de ti en los momentos cuando estás solo, ¿no? Esa es la canción, ¿quién piensa en ti?
Gonzalo, y ahora que estamos recordando tu trayectoria artística, todo lo que tiene a tu espalda vivido y cantados, ¿qué piensas de... ¿qué piensas de la música de aquella época a lo que ahora haces, que ahora has cambiado de palo musical y te has metido en este maravilloso homenaje al cantautor granadino, paisano mío, Carlos Cano, con la copla rota? ¿Cómo ves tú esta evolución tuya desde el punto de vista personal?
Bueno, yo creo que hay un momento para cada cosa, ¿no? Y si ahora me he puesto a cantar copla, ha sido un poco casualidad, ¿no? Como muchas cosas en la vida. Me desperté un día a las 4 de la madrugada cantando María la Portuguesa. A mí siempre ha sido una canción que me ha gustado mucho y Carlos Cano siempre me ha gustado mucho. Pero yo ni me acordaba de Carlos Cano, ¿sabes? Estaba durmiendo y me desperté cantando. Ay, María la Portuguesa, de Tallamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas. Yo digo, pero ¿qué me canto yo ahora esta canción? Y empecé a mirar en ese momento de desvelo, empecé a mirar la trayectoria de Carlos Cano, las coplas que había cantado, entrevistas de él donde hablaba del mundo de la copla, y me pareció todo tan interesante, tan actual, y me dio tanta pena que eso se quedara congelado en el tiempo, porque hace 20 años que se murió Carlos Cano. Empecé a cantar las canciones, llamé a un amigo mío pianista y empezamos a montar un repertorio y bueno, pues todo ha ido rodado de repente.
Que le llamaste, le llamaste Voces de Hoy de Siempre con el pianista Yossi, ¿no?
Y con Josi González, exactamente. Uh-huh. Sí, me pude meter la cabeza en un ciclo que hacían en la Fundación SGAE, en el teatro, en la Sala Berlanga, en Madrid, un ciclo que se llama Voces de Hoy y de Siempre. Y entonces yo dije, oye, ¿os sirve mi homenaje a Carlos Cano? Y dijeron, pues claro que sí. Y fui y lo estrené. Hacía más de 20 años que no me subía a un escenario. El día 14 de junio de 2019 me subí al escenario y, chico, nunca me han cantado, o sea, me han gritado ni me han aplaudido tanto en mi vida como aquel día. Me di cuenta de que me gustaba mucho la copla y de que a la gente le gusta mucho cómo interpreto la copla, porque tengo una forma de interpretarla muy cercana a Carlos Cano. Carlos no era, no tenía ningún estereotipo, no seguía ningún estereotipo de esto de la copla, de muy mariquita o de de quiebros con la voz. No, era un tío que estaba bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré. O sea, lo hacía muy español.
Decía las letras con sentencia, como yo digo.
Exactamente, las decía.
Bueno, fuiste allí a Granada, a mi tierra, y en el Teatro Isabela Católica hiciste una actuación majestuosa, como un gran homenaje al granadino, a Carlos Cano, con la copla rota, que por cierto, tú dijiste en una entrevista que te hicieron, Gonzalo, que le pusiste la copla rota porque la copla, si fuera de una mujer y Carlos Cano fuera su marido, ella estaría rota de dolor por la pérdida. Y también por el juego de palabra de la copa rota, un bolero musical, ¿no?
Pues sí, veo que estás bien informado. Efectivamente, sí. Pensando en un título para el espectáculo, pensé, joder, si la copla fuera una mujer, la copla estaría rota de dolor. Bueno, la copla rota. Y hay un bolero que se llama así también, la copa rota. Entonces, pues bueno, lo junté las dos palabras. Y bueno, la verdad es que el título le ha gustado mucho a la gente. Y ahí estamos, trabajando y llevándolo por Madrid, Granada, Mallorca. Y bueno, pues estamos buscando más actuaciones y seguro.
Vamos a escuchar un fragmento, Carlos, de María la Portuguesa.
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Se la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango se fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de islas se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó.
Vaya voz, vaya voz, Gonzalo, con María la Portuguesa y con la copla rota.
Gracias. La verdad es que es una maravilla de canción donde la voz tiene espacio para expandirse, ¿no? Yo las canciones que compongo son más de cantautor, son un poco más intimistas. Pero hay ciertas canciones, como por ejemplo esto, María la Portuguesa, donde la voz pues puede lucirse y puede expandirse, por así decirlo, ¿no? Y la copla también. Decía Carlos Cano que para cantar copla hay que tener voz y haber vivido. Uh-huh. Y cumplo los dos requisitos.
Pues yo creo que sí, haber vivido sí, porque tiene una trayectoria impresionante desde el punto de vista profesional y personal, y también voz, porque te has curtido, te has puesto a enseñar tu voz. Y la has enseñado muy bien, toca distintos palos musicales, ¿no? Es bueno que un artista, Gonzalo, toque distintos palos musicales, porque eso hace que se fortalezca el artista, ¿verdad?
Bueno, yo creo que lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay siempre un momento para y un cierto tipo de cada tipo de música. Por ejemplo, Paul Weller, que fue el fundador del movimiento Mood en Londres, pues ahora mismo, o sea, empezó en diversos grupos, ¿no? Y ahora mismo pues es un crooner prácticamente, ¿no? Uh-huh. Weller tiene nuestra edad, tiene 60, 62, 64 años. Dependiendo de la edad que tengas, pues eso te apetece hacer un tipo de música o escuchar un cierto tipo de música. A mí ahora me ha dado por la copla, pero pues estoy montando canciones aprendiendo de canciones de Frank Sinatra, uh-huh, de Elvis, de Rafael. Realmente, bueno,
meterse de indagar dentro del mundo de la música, hay tantísimo que hacer, porque hay muchísimos palos musicales, muchísimos estilos musicales, y eso hace que un artista siempre tenga opciones a la hora de componer y de hacer música, ¿no?
Pues sí, y cuanto más palos tocas, más aprendes, ¿no? Me hubiera gustado poder algún día acercarme al mundo del flamenco, pero para cantar flamenco, pues aunque está bastante cerca de la copla, el flamenco es otro palo. Ese es como el soul, por así decirlo, ¿no? El soul es la música negra. Hay que haber nacido o haber estado muy cerca del mundo negro y de haber estado con ese tipo de música, llevarlo en la sangre, por así decirlo. El flamenco ocurre lo mismo, ¿no? Hay que haber nacido gitano o haber estado rodeado de gitanos toda tu vida para formar parte de ese movimiento y llevar esa forma de cantar y de hacer música, ¿no? Porque dijéramos que la música pop, por así decirlo, está formada por semitonos. Sí. Sin embargo, la música, el soul o la música hindú o el flamenco, pues hay veces que es que no hay un semitono, sino que es que hay un cuarto de tono. Entonces es muy difícil hacer ese tipo de música, salvo que no lo hayas estado escuchando durante toda tu vida, ¿no?
La copla, según tú, este estilo que ahora has hecho, la copla rota, este homenaje, por llamarlo de alguna manera, al cantautor granadino Carlos Cano, ¿qué aporta y cómo saca la esencia del corazón, según tú, este estilo musical de la copla?
Bueno, yo
He pretendido, o sea, sin ser, tratar de ser pretencioso, hacer un homenaje a Carlos Cano, porque me apetecía hacerlo y porque puedo hacerlo, ¿no? Porque sus canciones son maravillosas y me apetecía cantarlo. Yo creo que son los demás los que tienen que, la gente, el público, tienen que ver si he aportado o no he aportado algo. Yo creo que mi forma de acercarme a la copla es de una forma muy sincera y muy poco sobreactuada y muy, muy cercana, por así decirlo, porque al venir yo del mundo del pop, me acerco a la copla de una forma muy respetuosa. En el sentido de que yo he escuchado música de copla desde que era pequeño y me causa mucho respeto, ¿no? Actuar en el mismo teatro donde iba Carlos Cano tantas veces, allí en Granada, al Teatro Isabel la Católica, pues para mí fue una responsabilidad enorme. Entonces me acerco siempre con mucha humildad y tratando de ser lo más sincero posible. El disco que tienes en tus manos, La Copla Rota, está grabado en una hora de duración. El disco dura 48, casi 50 minutos, y está grabado una vez, una canción, otra vez, otra canción.
Prácticamente del tirón, ¿no? Con temas como La Mala Reputación, La Falsa Moneda, Cambalache, La Bien Pagada, A la Cena de las Monjas, El Día que Nací Yo, Hay Pena, Penita, Tatuaje, esos temas maravillosos. Que por cierto, Gonzalo, yo siempre le digo a todos los invitados que no sé si has sacado el disco digital y el físico también.
El digital está, cualquiera lo puede escuchar.
Sí, en Spotify y en las redes digitales. ¿El físico lo has sacado también? ¿El disco físico?
Sí, exactamente, sí. Bueno. Rama Lama me lo está distribuyendo.
Bueno, pues disco físico, yo se lo pido a todos los invitados, si tenéis el disco físico, que me lo enviéis por correo, pues está firmado y dedicado, que para mí sería tener un tesoro tuyo y un tesoro de lo que tú haces, Gonzalo.
Se lo diré a Carlos, a Carlos Martín.
A Carlos Martín se lo diré yo también. Bueno, Gonzalo, yo quiero, antes de seguir un poco más, unos minutos más de este último proyecto tuyo, volver un poco hacia atrás, hacia el pasado, porque tú también estuviste como productor musical y de hecho tuviste una casa de discos, se llamó El Retiro, y en aquella época evidentemente te entraba, pues, como las chicas estas que vuelven ahora, ella baila sola y otros artistas, ¿no? ¿Cómo veías tú desde ese punto de vista de la producción musical a esos artistas que llegan ilusionados con sus letras para producir una música? ¿Cómo valorabas tú en aquella época al mundo artístico cuando te entraban los artistas al estudio para grabar?
Bueno, siempre he conocido los artistas que yo he conocido, por ejemplo, Javier Álvarez. Lo conocí en el Parque del Retiro, tocando canciones de Silvio Rodríguez, de Tracy Chapman, y bueno, pues me encantó su voz. Y estuve trabajando con él durante un año y medio, haciendo maquetas, buscándole actuaciones, enseñando sus maquetas a compañías discográficas. Y cuando te metes en un estudio de grabación, pues todos entran con una ilusión y con... yo sé que sobre todo van a recordar los olores de cómo huele un estudio de grabación cuando entras y ves todas las máquinas, todas las lucecitas, no sabes la mayoría de las cosas para qué sirven, luego el silencio, que es como entrar en un lugar casi sagrado, ¿no? Donde se graba tu música, tus canciones, ver cómo una canción que tú has hecho con una guitarra y con tu voz de repente se convierte en un himno, como por ejemplo La Edad del Porvenir de Javier Álvarez. Nos van dictando cómo nacer, cómo vivir, nos dictan siempre, somos la edad del porvenir. Canciones que luego pues se han quedado en la memoria de la gente, como porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. Canciones como Amores de Barra, bueno, tantas canciones, La Casa de Inés, de del grupo Guaraná. Uh-huh. Bueno, canciones que las oyes al principio con una guitarra y una voz y dices, esta canción va a ser un pelotazo. Y efectivamente, luego te pones a trabajarlas. Lo que siempre he querido es conservar la esencia del artista. Si un artista tiene una forma de cantar y de manifestarse determinada, no intentar cambiarlo, ¿sabes? Es como esas novias que tienes y dices, qué guapa eres y ya te cambiaré.
Pues mucho no. Invitado artista en el programa, Carlos, me estaba acordando de Carlos Martín. Muchos artistas, Gonzalo, invitados en el programa nos decían que muchas veces las disqueteras, según su política de marketing y de llevar las cosas, le obligaban a poner las letras de una manera, a poner unos registros de una manera predeterminada. Como antiguamente, tú sabes que los discos, los singles que se sacaban en los LP, los discos de vinilo, la cara A era el single que la disquetera sacaba como para lanzarlo, y después en la cara B ponían un disco de refrito, que se llamaba un disco de, bueno, una canción un poco, y muchas veces se llevaba la sorpresa, ¿no?, el público, porque los discos de la cara A del single no funcionaba tan bien como la cara B de dicho disco.
Bueno, es que las compañías discográficas es como el marketing, pues tienen que centrarse en una frase publicitaria, pues las compañías discográficas tienen que centrarse en un single, y ese single conseguir que suene la mayor cantidad de veces en la radio, porque si se dispersa la campaña...
¡Palo! Como la falsa moneda.
Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Cruzó los brazos pa' no matarla, cerrado los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, rueda lo mismito que una maldición, que un dive premita, que el gache que quieras, tus quereles pague, pague tus quereles con mala traición. Gitana que tú serás, como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se la queda. Besó los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino que en otro tiempo cortó pa' él. Y cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón.
Magazine Musical Fin de Semana, tu programa de entrevistas a cantantes para tenerlos cerca de ti. Todos los viernes en tu emisora.
Mano en mano va y ninguno se la queda. Que de mano en mano va y ninguno se
El maravilloso trabajo de Gonzalo. en este tema musical y en este álbum que ha hecho, llamado La Copla Rota, por supuesto. Muchos éxitos. Nosotros seguimos en el programa escuchando la música del último single de Dani Ramírez, Hipnotizado.
Brillo al fondo del sueño, la oscuridad cubrió los cinco sentidos del alma, que ya no nos quedan palabras. Muero en tu profunda mirada, mirada. Hipnotizado de tus ojos negros, pensando que estás tan dentro. Voy llegando al universo soñado. Hipnotizado por tus ojos negros temblando. Si no te tengo, voy rozando en un universo dorado. Que nunca se escapa. Cerraste la puerta del alba de mi alma. Hipnotizado con tus ojos negros, pensando estás tan dentro. Voy llegando al universo soñado. Me quedé hipnotizado de tus ojos negros temblando. Si no te tengo, voy rozando el universo dorado.
Hipnotizado.
Hoy dejo de ser en tu cama el preso que nunca se escapa. Cerraste la puerta del alba. Pensando que estás tan dentro, voy llegando al universo soñado. Me quedé hipnotizado de tus ojos negros temblando.
Sí. Es lo último de Dani Ramírez. Hipnotizado.
Dorado.
En unas semanas estarán con nosotros Elma.